una de las patas que nos faltaba dentro de la historia, después de escuchar a Juan Ernesto Villamayor, después de escuchar a otros actores, seguimos pidiendo a Petropar y a otra gente que pueda tomar contacto también con respecto a este tema. Una de esas voces es la del abogado Sebastián Vidal. Abogado que, según estas publicaciones, no está en el documento del acuerdo, entiendo, pero iba a cobrar unos 26 millones de dólares, hablaban de un concepto de comisión. Otro de los cuestionamientos era cómo ingresaba a la historia el señor Vidal y qué vínculos tenía con un tío del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Estamos en comunicación con el abogado Sebastián Vidal en este momento para Radio Monumental, para NPI, en breve también Noticias Paraguay. Abogado Vidal, ¿cómo le va? Le saluda Santiago, estamos con Enrique. Buen día para Monumental, para Noticias Paraguay.
¿Qué tal? Buen día, señor González, ¿cómo está?
Bien.
Y buen día al resto del panel.
Gracias por atendernos. Doctor,
no, por favor.
Quiero ir directamente al punto, no quiero dar muchas vueltas porque hay muchas consultas que queremos hacerle. Lo primero es, ¿cómo toma intervención en el caso PDVSA en particular? Porque en nuestros servicios informativos, en el telediario, hemos mostrado un documento que tiene fecha 10 de octubre, supuestamente el antecedente, nosotros ya lo accedimos al documento del 1 de noviembre, y en ese documento lo que hace Venezuela es aceptar su propuesta de intervención en el caso PDVSA y en el caso de Petropar. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cuál es el antecedente? ¿Cómo usted va y golpea la mano, o golpea la puerta, digo, de PDVSA, diciéndole que quería negociar una cuestión que estaba ligada a Petropar? ¿Quién le da la llave de Petropar para que usted realice esa negociación?
Le cuento, sin ningún problema. No soy yo quien golpea la puerta, obviamente es el gobierno encargado de Venezuela, quien a través de su comisionado presidencial para la recuperación de activos se comunica en forma telefónica con mi estudio a fin de comentarme la posición que ocupaba, cuál era la misión y su objeto dentro de esta comisión de recuperación de activos. Se conversa sobre las posibles acciones jurídicas que podríamos realizar de acuerdo a lo que en un primer análisis obviamente se realiza con respecto a esta deuda que posee Petropar con PDVSA desde el 2008-2009. Uh-huh. Luego, los días 7 y 8 de octubre, el comisionado presidencial viaja a la Argentina a fin de hacer una selección de bufete de abogados que podía llegar a representar en esta causa. Yo tengo una entrevista personal con él en el hotel que se esperaba, en el NH 9 de julio. Y bueno, luego de las conversaciones, hablado de mi experiencia, yo fui abogado de PDVSA durante el 2011 al 2018, con lo cual intervine en diversas transacciones similares, en las cuales tuvo que reestructurar deuda de PDVSA con diversos países, y básicamente a través de esta charla, él decide que era yo la persona, a través de mi bufete obviamente, para encomendarme esta tarea. Le solicita una propuesta de trabajo en la cual yo establezca cuáles deberían ser las acciones a realizarse de cara a solucionar en forma amigable esta deuda, que es lo que se le envía, y la misma es aceptada, como bien dice usted, el 1 de noviembre. Uh-huh. A partir de ahí me confirma que iba a haber gestiones presidenciales, las partes se iban a comunicar como para tratar de encaminar una posibilidad de acuerdo, y en base a eso empezar a conversar.
Doctor, entonces poniéndole fecha, el contacto se da primeramente vía telefónica, no escuché el mes que me dijo, no sé si fue julio el mes que citó.
No, octubre del 2019.
Octubre 2019. Luego de esa conversación en octubre de 2019, en el mismo mes de octubre, entre el 7 y el 8, o sea, el 7 y el 8, sí, viaja el señor Troconis a Buenos Aires y se reúnen en el NH el 9 de julio.
Exactamente, sí, las conversaciones telefónicas, la verdad, no recuerdo si fueron durante los primeros días de octubre o durante los días de septiembre. Hubo varias conversaciones telefónicas en las cuales fuimos conversando sobre el tema. Hasta ahí no había conocimiento personal.
Okay.
Con el comisionado presidencial. El día 7 y 8 de octubre de 2019, sí viaja a Buenos Aires y tenemos una entrevista personal ya, directamente.
¿Usted realiza esta propuesta desde esa reunión que tuvo el 8 de octubre, el 10 remite la propuesta a el encargado Troconis y ponen a consideración del gobierno de Guaidó, le aceptan el 1 de noviembre esa propuesta y a partir de ahí inician los trámites, ¿es correcto?
Es correcto, es correcto.
Okay. ¿Usted antes lo había conocido a Troconis considerando que trabajó, decía, entre el 2011 a 2018 como abogado de PDVSA? ¿Tenía algún contacto previo con él o con alguna otra persona que le hizo de puente, de palanca, como para llegar hasta PDVSA?
A ver, no a Troconis, personalmente a Troconis no lo conocía. En el transcurso de haber trabajado con PDVSA, sí he conocido diversos parlamentarios, sí, es normal y habitual conocer autoridades, básicamente, pero no Troconis, la verdad que a Troconis no lo conocía ni personalmente ni nunca había hablado con él antes de que él iniciara la llamada.
Antes, por alguna otra razón, ¿había viajado a Paraguay?
¿A Paraguay? Yo tengo algunos clientes en Paraguay, sí. Sí, sí, he viajado a Paraguay.
¿Lo conoce al doctor Juan Ernesto Villamayor de antes de esta negociación?
No.
¿Al presidente de la República, Mario Abdo Benítez?
No lo conozco.
¿Y estuvo en Palacio de Gobierno en alguno de los viajes que hizo a Paraguay anteriormente, doctor?
El 1 de noviembre. El 1 de noviembre, no, el 11 de noviembre. En el 11 de noviembre, ahí lo conozco a Villamayor, la reunión se da en el Palacio, nos atiende en una muy breve y formal audiencia, en la cual básicamente nos atiende a Troconis y a mí, se le entrega una carta dirigida al presidente Abdo, en la cual se le informaba la designación de Troconis, la misión y las funciones de su cargo, y la misma contenía un pedido de colaboración con el comisionado para llevar a cabo sus funciones de recuperación de activos en la República Bolivariana de Venezuela.
¿Con qué otras autoridades usted llegó a contactar? ¿Vía telefónica, personalmente, o por correo electrónico, o por la vía que fuera, para gestionar este caso, además del señor Juan Ernesto Villamayor? ¿Qué otras autoridades contactaron con usted, sea de Petropar o sea de obviamente de Paraguay?
No, de Paraguay nadie más. De Paraguay nadie más. Luego de esa reunión que tuvimos el día 11 de noviembre, empezamos a trabajar, pero con Venezuela, con autoridades de Venezuela, que debían trabajar sobre este caso específico. Léase, el presidente de la Junta de PDVSA ad hoc, que para que el público también entienda, hay dos fuerzas políticas en la República de Venezuela, una tiene el mando real y la otra tiene un mando básicamente reconocido por 50 países en el mundo, pero que no tiene el ejercicio real del poder. Con lo cual, hay dos juntas directivas, o sea, dos directorios de PDVSA, uno que depende o es seleccionado por el presidente encargado Guaidó y otro es por el presidente Maduro. Uh-huh. Junto con la junta directiva de PDVSA ad hoc, que es la que depende del presidente Guaidó, se empieza a trabajar junto con el procurador especial designado también por Guaidó, se empieza a trabajar en las distintas propuestas. Uh-huh. Asimismo también se empieza a trabajar ese borrador o borradores de convenio de los cuales se ha hablado tanto en la prensa, el Washington Post habló de dos borradores. En realidad, el borrador era uno, que se modifica en ese segundo borrador, que por supuesto era una negociación interna, la verdad, ni siquiera hacia la cuestión, pero básicamente era una reducción de emisión horarios que pretendía la República Bolivariana de Venezuela, y estábamos trabajando en esa reducción al 50% de los honorarios pretendidos. Algo que sí me interesa, sí, mis honorarios.
Sus honorarios.
Porque la Asamblea Nacional ya estaba trabajando, la Asamblea Nacional venezolana, no desconozco cómo se llama en Paraguay, lo que sería el Congreso, digamos,
sí.
Ya estaba trabajando en un proyecto de ley de recuperación de activos, el cual fue aprobado en julio del 2020, que contenía hasta un máximo, en ese anteproyecto se trabajaba entre un 9 y un 10% de honorarios legales por la recuperación de activos. Con lo cual a mí se me había solicitado la reducción de mis honorarios legales al 10% y no al 20%. Sin perjuicio de esto, quiero hacer una aclaración que no hace mucho el caso, pero sí me importa desde lo personal, es que la ley de honorarios profesionales que rige mi profesión aquí en la República Argentina, la ley 27.423, en su artículo 6 me permite fijar hasta el 30% del monto de honorarios. O sea, sobre el monto de la transacción me permite hasta el 30%, con lo cual, si bien puede parecer mucho desde el punto de vista de numérico, no es así, digamos, dentro del marco legal. Dentro del marco legal yo estoy habilitado hasta un 30%. Habíamos establecido un 20%, y en el segundo borrador al que hace mención Washington Post, el cual no dice justamente esto, que es que la reducción de honorarios había sido al 10%.
O sea, doctor, para precisar nada más, inicialmente, si usted dice se tomara de la normativa argentina, sus honorarios sobre esos 265 millones de dólares hubieran sido del 30%. Luego se acuerda...
Perdón, le hago una salvedad. No es... primero, yo podría establecer un 30% de los 284 de la deuda reconocida,
sí,
mediante acuerdo, el acta de acuerdo del 2011 que tiene Petropar y PDVSA, era 284 millones y algo.
Sí.
Era 284 millones 600.
Sí.
Yo podría establecer hasta el 30% de ese monto, pero ni siquiera. La propuesta fue del 20% sobre el monto recuperado, es decir, sobre los 130 millones, que era el monto que en definitiva Petropar le iba a pagar a PDVSA. Con lo cual, estamos hablando de otro número totalmente diferente. Y aún más, luego de la negociación, se había fijado hasta un monto del 10% del monto recuperado.
O sea, usted hubiera recibido 13 millones de dólares si es que esto prosperaba.
Si es que esto prosperaba. Si yo tenía un laudo arbitral en el tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, que dijera, porque acá está la complejidad de la situación, que dijera que el representante del gobierno encargado, ya sea el presidente de la Junta ad hoc de PDVSA o el procurador especial designado, tenía la legitimación procesal como para constituirse como acreedor en este laudo arbitral, que es la causa 22070. Para esto, a su vez, yo debía subcontratar, porque no es que esta plata me la iba a llevar yo solo, porque yo vi realmente muchas noticias que hablaban de no puede ser que esto sea una jugosa comisión. Primero, no es una comisión, son honorarios legales. Los honorarios legales en Argentina están perfectamente regulados y, como le digo, tienen hasta el límite del 30%. Y esto, a su vez, yo debía subcontratar, porque esto es lo máximo de honorarios, pero yo debía subcontratar un una firma de abogados internacionalmente reconocida con sede en París para llevar este laudo arbitral, justamente sí. Debía contratar abogados constitucionalistas expertos venezolanos con sede en Estados Unidos, no en Venezuela, que dieran toda la argumentación necesaria como para que el tribunal arbitral terminara diciendo es correcto, la persona designada por el presidente encargado es la que tiene la legitimidad procesal para constituirse como acreedor y cobrar este dinero en nombre de PDVSA.
Doctor, si usted es contactado, supuestamente, y aquí es donde vienen los cuestionamientos, si usted es contactado, supuestamente, por el gobierno encargado a partir de una reunión que se hace en Buenos Aires, la aceptación de una propuesta que usted envía, ¿cómo es que no aparece el documento por el cual usted se presenta a Petropar diciendo que tiene el poder suficiente como para llevar adelante esta negociación? El documento al que no accedimos hasta este momento es el documento que acredite la luz verde que le da el gobierno paraguayo o Petropar, así como le da el gobierno de Venezuela y PDVSA, para que usted actúe, peor aún, no. En el carácter, si me deja terminar, peor aún en el carácter sí. Que insistió el señor Juan Ernesto Villamayor en presentarlo aquí en esta radio monumental, diciendo que usted era el mediador designado. Y ahí nuestro cuestionamiento era cómo podía mediar en esta historia alguien que fue abogado de PDVSA y por ende tiene una imparcialidad que puede ser cuestionada. Entonces, primero, la figura es la de mediador, como puntualmente dijo aquí, lo podemos buscar inclusive el doctor Juan Ernesto Villamayor, y segundo, ¿cuál es el documento por el cual le autorizan a usted que tome intervención en este conflicto en Paraguay?
Le respondo la pregunta sin problema. La figura es amigable componedor, no es mediador. Esta figura de amigable componedor tiene el viso de, básicamente, establecer la imparcialidad y legalidad de todos los documentos de cara al laudo arbitral. ¿Quién va a definir justamente que todos los documentos que se puedan llegar a firmar sean debidamente legales, va a ser el tribunal arbitral, no voy a ser yo. Yo estoy contratado, como le dije, por la República de Venezuela, no por Paraguay. Yo no tengo ningún tipo de contratación por Paraguay.
Pero para que yo me siente, y ahí es una cuestión meramente de formalidad, pero cuando se trata de una negociación por tanto dinero y de tan alto vuelo, para que yo me siente a conversar con un amigable componedor y que el gobierno paraguayo acredite que ese amigable componedor era el que iba a gestionar este arreglo, algún documento debe haber por parte del gobierno paraguayo, como también existió por parte del gobierno venezolano. O Paraguay le dijo, aceptamos lo que nos dice Venezuela, sea usted el amigable componedor, y no lo documentó.
No, es que Paraguay nunca terminó aceptando. Esto quedó, a ver, me parece que es muy importante recalcar que todo lo que estamos hablando quedó en una mera expresión de deseos. La reunión que se tuvo el 11 de noviembre se estableció básicamente cuál era la posición de Paraguay con respecto a este tema. Con respecto a este tema, Paraguay fue totalmente tajante en estaba dispuesta a pagar si se condonaba el 50% del capital, si se condonaba el 100% de los intereses, y Paraguay no absorbía ningún tipo de gastos de honorarios legales ni gastos casuídicos. Y el gobierno de Venezuela pidió que Paraguay asumiera los gastos casuídicos, pero nunca lo aceptó Paraguay. Entonces, Paraguay no, en esto, lo único que hizo es establecer una posición. No es que Paraguay aceptó algún tipo de propuesta, formuló algún tipo de documento legal, suscribió algún tipo de carta de intención. No, justamente esto quedó en la nada, porque lamentablemente no se llegó a un acuerdo satisfactorio para las partes.
Doctor, perdón. Para Paraguay. Pero lo que hemos visto de la documentación que mostró Juan Ernesto Villamayor es que sí hubo una propuesta formal de Paraguay. Cuando usted dice que fue una mera expresión de deseos que no prosperó y ni siquiera Paraguay hizo un planteamiento, eso no es cierto, porque a Venezuela llegó una documentación y hay otra del mes de enero del 2020 que refiere que es Venezuela el país que rechaza el planteamiento hecho por Paraguay, ni siquiera por el amigable componedor, sino por Paraguay, en el caso PDVSA, porque consideraba que no era conveniente, no era beneficioso. O sea, es mentira que Paraguay no realizó un planteamiento formal. Ese planteamiento existió.
A ver, yo no tengo ninguna formalización que haya hecho Paraguay. Lo que le estoy comentando justamente es la exposición que se realizó de los términos en esa única reunión que se realizó en Asunción. Esto es lo que yo conozco. No conozco ningún tipo, por lo menos a mí no se me ha brindado ningún tipo de documentación que haya realizado Paraguay formalizando ningún tipo de acuerdo. Los únicos borradores que se trabajaron son los que se han visto en la prensa, que son menos borradores. Justamente no son contratos ni ejecutados ni firmados, son borradores en los cuales se plasman las premisas en las cuales se pretende trabajar en pos de llegar a un acuerdo firmado. Pero nunca se firmó.
Entiendo que no se haya firmado, pero sí existe, y ese documento lo mostró el propio Juan Ernesto Villamayor, una aclaración o un descargo hecho por el gobierno venezolano, inclusive no solo el documento firmado en sí del acuerdo que estaba en borrador, sino que también el portal oficial de la presidencia encargada de Venezuela, que muestra o que refiere al menos que es el gobierno venezolano el que rechaza esta posición. Y estoy viendo, tengo la documentación a la vista también, usted tendrá, porque fue una carta dirigida a usted, si los compañeros tienen lo pueden poner al aire inclusive, una nota del 9 de enero de 2020, dirigida a usted, firmada por el señor Troconis, donde refiere que es Venezuela el país que dispone no continuar adelante con la negociación debido a que no se enmarcan los beneficios esperados y por tal motivo desiste de continuar en las conversaciones adelantadas.
Es correcto, pero por eso le digo, los términos son planteados justamente en esta reunión, en el Palacio, con el jefe de gabinete del ministro. Pero los términos son informales, no hay una propuesta escrita de parte del gobierno paraguayo. Se plantean cuáles son los términos y Venezuela empieza a trabajar internamente primero en lograr acreditar esa legitimación procesal que solicitaba Paraguay, que es que se presente en el tribunal arbitral, que obtenga esa legitimación procesal y que una vez obtenida esa legitimación procesal se procediera a trabajar en la suscripción de documentos. Pero nada más, no hay nada formal. Entonces, lo que hace Venezuela es contestar, a través de su presidencia, contestarle a la nota al Washington Post, en donde se decía que justamente que había habido ciertas irregularidades. No, fue una propuesta de trabajo en la cual, para Paraguay, no existía legitimación procesal, con lo cual hasta tanto el tribunal arbitral no instara y decidiera mediante un laudo que el legitimado era quien decía que lo era, y para Venezuela la propuesta del 50% no terminó siendo satisfactoria. Una vez revisada esa propuesta del 50% no fue satisfactoria.
Ahora, desde el punto de vista económico. Doctor, lo que yo no logro comprender, y disculpe que le insista, por favor, sí, pero no todas las veces tenemos la posibilidad de hablar directamente con los protagonistas, es ¿cómo Paraguay no documenta toda esta conversación con usted? Y yo le vuelvo a preguntar, ¿solo habló con Villamayor? ¿No habló con otros actores con los que haya cruzado documentación eventualmente? Porque se supone que para llevar adelante cualquier trámite, sea para el cobro de un pagaré, por lo menos uno debe tener cierta documentación a la vista. ¿Qué documentación le comparte el gobierno paraguayo a través de qué actor, Juan Ernesto Villamayor o el procurador o el titular de Petropar o quien sea, para que usted lleve adelante las gestiones, donde incluso Paraguay hace una propuesta diciendo, esta es la quita que queremos? ¿Cómo? ¿Por qué vía se documenta toda esta solicitud que hace Paraguay, doctor? ¿Por correo? ¿Personalmente? No puedo creer que Paraguay sea tan informal que no lo documente.
No, es que, a ver, si nos ponemos en una línea de tiempo, lo que usted va a ver es que lo que estoy expresando es, el 1 de noviembre recién se me acepta mi contratación como asesor del gobierno encargado para llevar a cabo esta gestión. El 11 de noviembre tenemos una audiencia en Paraguay en donde se nos comentan los términos en los cuales Paraguay empezaría a esbozar un trabajo conjunto en pos de llegar a ese acuerdo amigable. Un mes y medio después, en enero del 2020, o sea, un mes y medio después, fíjese, en el medio están las fiestas, yo trabajo ese mes y medio internamente con el gobierno encargado, y un mes y medio después me dicen que no van a continuar con las negociaciones. Con lo cual, no hubo tiempo fáctico, prácticamente, para realizar ni otra ronda de negociación, ni instrumentar absolutamente nada, ni siquiera volver a discutir los términos y poder decir, bueno, Venezuela quisiera tal o cual cosa, Paraguay estaría dispuesto. Bueno, reunámonos con la gente de Petropar, con las autoridades de Petropar, veamos cuáles son los términos. No hubo tiempo fáctico.
O sea que toda esta propuesta, doctor, toda esta propuesta Paraguay solo la hizo verbalmente. Lo que usted llevó
verbalmente. Por eso le digo que esto quedó, es una expresión de deseos. Por eso hablo de expresión de deseos. Porque en definitiva, entre que me contratan y me dicen que agradecen mi gestión, pero que ya no van a continuar con la negociación, pasaron 2 meses nada más.
¿Y doctor?
Y desde que yo tengo la primera reunión, y única reunión, pasó un mes y medio hasta que me dicen que se terminan las negociaciones. Con lo cual, no hay tiempo fáctico para hacer absolutamente nada. Yo, en ese mes y medio, lo primero que empecé a trabajar es en el escrito que debíamos presentar en el tribunal arbitral para lograr esa legitimación procesal.
Doctor.
Y a su vez hacer todo el relevamiento de estudios jurídicos expertos en arbitraje en Francia, como para tener el estudio corresponsal y que trabajaran en este caso.
Doctor,
en ese mes y medio me comunican que no van a seguir la negociación.
Y entre los motivos de la caída de la operación, digamos, no hay nada relacionado a los honorarios, o sea, no, sus honorarios no fueron motivo de discusiones, de controversia, digamos.
No, yo creo, a ver, esto lo infiero, es por lo que leí de los diarios. Yo creo que la caída de la operación en definitiva tiene que ver con las fracturas internas dentro del gobierno encargado. De hecho, dentro del propio equipo del gobierno encargado, había quienes decían que el comisionado Troconis no estaba facultado para contratar, no estaba facultado para realizar ningún tipo de acción de recupero ni presentarse en el tribunal arbitral, sino que debía ser el procurador especial. El procurador especial es quien dice justamente esto. A su vez estaba la propia junta directiva de PDVSA II, que tenía una opinión divergente. Entonces, me parece que la caída de la operación tiene que ver con el propio, digamos, las propias contradicciones entre facciones dentro del gobierno encargado. Y básicamente, a ver, se dijo mucho y se discutió mucho si Troconis estaba encargado y si estaba facultado para poder realizar contrataciones, cosa que salió en todos los diarios con este tema del consorcio no sé cuánto de Estados Unidos, que es en donde en realidad el Washington Post pone el ojo en esa operación, porque hay una relación en donde se denuncia una extorsión. Es totalmente diferente este caso. Este caso es lo más transparente que hay. El caso Paraguay es lo más transparente que hay, porque esto debía transitar todos y cada uno de los distintos organismos gubernamentales y el tribunal arbitral designado en París. Y a su vez, repeler, porque esto también es importante que lo aclare, a su vez repeler las acciones de nulidad que fuera a iniciar la, digamos, la otra facción de poder que hoy tiene o detenta el gobierno de Venezuela. Entonces, no iba a ser un trabajo ni sencillo, ni fácil, ni de corto tiempo, esto iba a andar años, porque iba a haber muchos planteos de nulidad por parte del gobierno que hoy está en Venezuela, que no es el gobierno encargado, con lo cual esto iba a ser público a nivel mundial, totalmente transparente, sí. Y un trabajo de una alta complejidad, con lo cual no tiene nada que ver con esto. Pero no. Por eso le decía, volviendo al tema, si me da un segundo, sí. Si el tiempo en televisión es tirano. Básicamente, los problemas fueron internos dentro del equipo del gobierno encargado. Después, a través de esta ley de recuperación de activos, se ratificó que la Comisión de Recuperación de Activos tiene las facultades para realizar las contrataciones. Pero hasta junio del 2020, esta discusión estuvo sobre el tapete, de si el comisionado tenía o no las facultades suficientes como para realizar las contrataciones.
Doctor, ¿quién era el encargado de lograr que el Tribunal de París destrabe esta situación? ¿Quién estaba gestionando? Sí. ¿Usted estaba a cargo de eso?
Iba a ser yo, sí.
¿Y cómo lo iba a hacer si no tenía un aval por parte de Paraguay, alguna documentación? ¿Cómo llega hasta París diciendo, yo soy Vidal, no, vengo en nombre de Paraguay para levantar este laudo?
Yo lo iba a hacer en nombre de el gobierno encargado de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con el presidente de la Junta ad hoc de PDVSA y conjuntamente con el procurador especial designado.
Y eso también está documentado, doctor. Usted tiene el documento que le daba luz verde para ir a gestionar esto en París.
No se llegó. Como le digo, un mes y medio pasó entre la primera reunión y que me dijeran que las negociaciones no iban a avanzar. Pasó un mes y medio, o sea, no se llegó. Yo empecé a trabajar en los documentos, pero obviamente en ese mes y medio me dijeron, se terminaron las negociaciones, bueno, hasta acá llegué.
Si me permite, le quiero hacer escuchar lo que decía el señor Troconis cuando comparecía ante la Asamblea Nacional en Venezuela respecto a cómo lo conoce a usted y cómo se vincula a usted de alguna manera.
Yo conocí al señor Vidal por teléfono. Uh-huh. Conversamos de eso. Me dijo que
¿Cuándo hablaron por teléfono? Disculpe.
Creo que la primera vez fue el 12 de octubre, si no estoy mal. Con el doctor Vidal. Y dijo que había una propuesta de Petropar, que Petropar lo tenía seleccionado a él como amigable componedor. Nos reunimos en el Palacio de Gobierno, la fecha exacta ya te la doy, el día que yo estuve allí en... Y fue donde recibimos la propuesta.
Edward, comisionado Troconi, perdón que me meta,
sí, diputado. Sí,
dijiste, sí, diputado. Pero no dijo de qué año. Solo eso siempre es bueno...
2019. Eso fue en el 2019. Y el día 10 de noviembre estuvimos nosotros allá en la en la reunión en Paraguay, precisamente tratando el tema de lo que nosotros estábamos evaluando, que era la propuesta esa. Y los primeros de enero, el 4 de enero, le entregamos nosotros la carta oficial, la recibió el doctor Vidal, donde nosotros le decíamos que no estábamos por ahora, esa propuesta no nos convenía, y que si se abría algún, si había otra propuesta a futuro, que con mucho gusto la evaluaríamos, pero que esa no nos gustaba.
¿Y con quién estaban reunidos? ¿En dónde exactamente se reunieron? ¿En el Palacio Presidencial?
Nos reunimos en el Palacio Presidencial. Estuvieron dos personas, Luis Carrizo, si no me equivoco el nombre, uh-huh, y el doctor Sotomayor, que es el jefe de despacho de la presidencia.
¿Y el presidente estaba al tanto de esto?
No le sé decir. ¿El presidente de dónde? ¿De Paraguay?
De Paraguay.
No le sé decir, supongo que sí.
Esta es la primera parte, ¿y tenés la segunda parte de lo que dijo? Están ya ambos, porque hay una parte donde él pregunta cómo le conoce, dónde le conoce, de qué manera lo conoce, pero no importa. Dijo que había una propuesta de Petropar, que Petropar lo contactó, lo seleccionó como amigable componedor. ¿Eso difiere de lo que usted señala, doctor?
No, bueno, justamente. Me parece que la declaración del comisionado difiere en todo y realmente no se condice con nada de lo que está totalmente probado. Él habla de que me conoce en el Palacio. Él viajó a Buenos Aires el día 7 y 8 de octubre del 2019. Nosotros viajamos y nos hospedamos en Asunción el día 10, juntos en el mismo hotel, que es el Premier Hill. Perdón si paso nombres, pero no es publicidad, digamos, pero me parece que es importante destacarlo. No voy a decir que nos conocemos en el Palacio, sino nos conocimos en el Palacio, vamos juntos en el mismo hotel. Él viaja a Buenos Aires. La propuesta, si hubo conversación antes de mi contratación, si hubo conversaciones entre Petropar y PDVSA, lo desconozco. Él me contrata a partir del 1 de noviembre. Habla de que el 4 de enero me manda una carta, es el 2 de enero. Yo no sé por qué, yo creo que esto tiene que ver con, primero, 4 horas de interpelación. Yo las escuché, la interpelación que él tuvo, la interpelación fue muy dura por el tema este del consorcio, en la cual estaba, digamos, con bastantes problemas, porque había un problema de que lo habían denunciado por extorsión. Cuando llega el momento de hablar de este tema de Petropar, me imagino que estaría extenuado, que estaría confundido, o que no querría decir, vuelvo a repetir, la contratación la realiza él, porque una de las cosas que a él se le achacaba era que no tenía la facultad para contratar.
Doctor,
decía el procurador Hernández, sí, era que el comisionado presidencial tenía que hacer solo la identificación de los activos, pero que no podía contratar ni representar jurídicamente ningún tipo de interés de la República. Entonces, había un problema en el propio bloque de la fuerza política del gobierno encargado.
Doctor, por último, un par de cuestiones muy concretas. Su relacionamiento con el señor Carlos Abdo, siendo, entiendo, su abogado, el pariente del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ¿le permitió en algún momento cruzar información, cruzar dato, que yo le llame a mi abogado y le diga, ¿conoces al presidente de Paraguay? ¿Sabes que ahora estoy trabajando con él? ¿Hubo algún tipo de contacto en esos términos?
No. Primero, que no tiene nada que ver. Carlos Abdo es accionista de una empresa de publicidad en la cual su hijo es el presidente, y yo los asesoro comercialmente, esto no tiene absolutamente nada que ver. Yo no necesité ningún tipo de cruce de información, producto de que la realidad es que los que se comunicaban eran los presidentes. Era Mario Abdo con Guaidó. Las relaciones entre presidentes, más allá de que imagino que también habría comunicación entre empresas, entre PDVSA y Petropar. Pero, como le he explicado durante esta charla, mi contratación quedó en una expresión de intenciones. El 1 de noviembre me dicen, vas a trabajar como abogado para lograr este laudo arbitral. Fantástico, vamos a trabajar. La primera comunicación es el 11 de noviembre, vamos a viajar a Asunción para tener una audiencia en la cual nosotros vamos a entregar nuestra intención de recuperar un activo. Ok, fantástico, 11 de noviembre. El 2 de enero, un mes y medio después, cuando empiezo a trabajar en los primeros borradores, ahí automáticamente, más allá del tema, de, como le comenté, de la negociación con respecto al tema de honorarios, el 2 de enero me dicen que habían desistido de las negociaciones.
Usted dice que vino, usted dice que vino en el mismo vuelo con el señor Troconis.
No en el mismo vuelo. Él viajaba desde Colombia o desde Estados Unidos, yo viajaba desde Buenos Aires. Okay. Sí nos hospedamos en el mismo hotel. Y estuvimos desde el 10 al 12. Yo me fui en el 12 en el vuelo de la mañana.
Ok. Entonces, ¿miente o qué es lo que sucede con Troconis cuando dice que usted conocía tan bien el palacio que hasta cada recoveco prácticamente lo conocía?
Nunca había estado en palacio. Me imagino que hay un registro de entrada en el palacio, con lo cual esto se puede perfectamente verificar. Nunca estuve en el Palacio Presidencial, salvo ese día, el 11 de noviembre.
Por último, el cuestionamiento que le hacemos en general al gobierno paraguayo y puntualmente a Juan Ernesto Villamayor es, ¿cómo pretendían llevar adelante una negociación con un gobierno sin legitimación activa? ¿Qué podía prosperar de un gobierno que desde antes sabíamos no tenía la legitimación activa como para poder lograr concreto acuerdo de este tipo sin que signifique una defraudación al Estado paraguayo negociar algo con alguien que no podía negociar ese algo? No sé si me explico.
Sí, perfectamente, y le contesto rápidamente. Los términos en los cuales se podía llegar a dar esta transacción fueron exactamente idénticos o muy similares a los que se acordó la deuda entre ANCAP, la petrolera de Uruguay, y PDVSA en el 2016. Con lo cual, no es algo que uno dijera qué operación rara, porque él le condona el 50%. Con Uruguay se hizo lo mismo. En el caso de Argentina, la deuda se hizo un fideicomiso de exportaciones a Venezuela a través del cual se le pagó a través de exportación de alimentos y maquinarias, con lo cual no es algo inusual. Ahora, con respecto al tema de la legitimación procesal, justamente creo que es el punto o la arista fundamental en por qué este acuerdo quedó en una expresión de ideas. Porque en eso el jefe de gabinete fue totalmente terminante. Ustedes van primero al tribunal arbitral. Si el tribunal arbitral me dice que ustedes tienen la legitimación procesal para llegar a un acuerdo, suscribimos un acuerdo y lo homologamos. Pero primero es el tribunal arbitral el que tiene que decir que ustedes tienen la legitimación procesal.
Doctor,
con lo cual Paraguay, si el tribunal arbitral dijera los representantes del gobierno encargado tienen la legitimación procesal, son el acreedor en esta contienda, y pagados que fueran, se va a otorgar el recibo cancelatorio correspondiente, Paraguay no corre ningún riesgo. Pero solo si lo dice el tribunal arbitral.
Doctor, mencionaste lo de la reunión del 11 de noviembre en Palacio. ¿Hubo otro encuentro en alguna otra oficina vinculada al gobierno en algún momento?
No. No, no. Con respecto a este tema, si vemos las fechas son... Es muy fácil saber que los plazos no dan para otra cosa. Yo soy nombrado el 1 de noviembre. Mi viaje es el día 10 junto con el comisionado Procolis, al cual acompaño, pero quien lideraba la entrevista, en este caso era el comisionado presidencial, que es un enviado del presidente encargado. Entonces, tenemos esa reunión y el 2 de enero esto se termina y yo no viajo a Paraguay. Con lo cual, ni Trocones entiendo que viajó a Paraguay, que volvió a Paraguay en ningún momento. Si no, en ese transcurso me hubiera avisado.
Hoy, después de todo lo que pasó, ¿usted cree que Trocones tenía la prerrogativa suficiente y que el gobierno de Guaidó tenía la prerrogativa suficiente, o se da cuenta después de todo lo sucedido que nunca tuvo esa facultad y que probablemente hayan negociado algo que no se podía llevar adelante?
No tuve el tiempo suficiente como para hacer el análisis exhaustivo, justamente, de la constitucionalidad de la representación legal. Creo que quien era el único autorizado para establecerlo, más allá de que nosotros lo argumentáramos, quien era el único autorizado para establecerlo era el Tribunal Arbitral. Si usted me pregunta mi opinión desde el punto de vista profesional, creo que hubiera sido una tarea ardua de varios años, y una tarea muy, muy ardua, sí, un trabajo bastante desafiante, lograr que el Tribunal Arbitral diera esa legitimación procesal.
O sea,
sin perjuicio de eso, y volviendo a una pregunta que me hizo anteriormente, Paraguay, hasta tanto el Tribunal Arbitral no estableciera esa legitimación procesal y no homologara cualquier tipo de convenio que se pudiera firmar en ese marco, Paraguay no iba a desembolsar un solo dólar. Con lo cual, Paraguay estaba totalmente protegida. De hecho, no hubo desembolso en esto de ningún tipo de demostración, de ningún tipo de horario, de ningún tipo de gasto. Básicamente, esto fue, por eso vuelvo a repetir, una expresión de idea, nada más.
O sea, insisto en esta pregunta, y de verdad ahora sí ya es para el cierre. En ese momento, o sea, hoy, usted no tiene todavía condiciones de determinar y de decir, no tenía en realidad la prerrogativa Trocones para llevar esto adelante y probablemente no iba a prosperar y no era lo que se pensaba.
Al revés. Trocones fue ratificado mediante la ley de recuperación de activos justamente en julio del 2020. Fue ratificado la comisión, no Trocones en particular, sino la comisión de recuperación de activos, fue ratificada como la que debía liderar las contrataciones y la recuperación de los activos. Con lo cual, la Asamblea Nacional ratificó esta postura. Ahora, de cara al arbitraje, son dos cosas diferentes. De cara al arbitraje, quien debía establecer que la legitimación procesal era la correcta era el Tribunal Arbitral. Y esa es la tarea que le compete a los profesionales del derecho como yo en argumentar y darle la convicción al Tribunal Arbitral para que entienda justamente que tenían la legitimación procesal.
Bueno, doctor, le agradecemos mucho. Nos quedan muchas consultas, como por ejemplo una publicación que hace el propio gobierno paraguayo en marzo, diciendo que el Tribunal de París reconocía a Guaidó, que congelaban la negociación para el pago de la deuda con PDVSA.
Que suspendió los términos.
Le agradecemos por el tiempo. Un abrazo grande.
Por favor. Muchas gracias. Hasta luego.
Sebastián Vidal. Larga nota, pero entiendo que es la primera vez que tenemos la posibilidad de hacerle todas estas consultas. para despejar de alguna manera dudas, claro, y reforzar otras respecto a qué tipo de documentación se tenía para llevar adelante una negociación de este tipo.